Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Bellaneda.
Alfredo Waldo Ford.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campos.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. La acusación.
El 12 de septiembre fue la segunda jornada del extenso alegato de los fiscales Julio César Estracera y Luis Moreno Ocampo.
A las 3:20 ingresan por la valle los generales Galtieri y Videla. Lo hacen en un traje color azul, acompañado de una fuertísima custodia que incluso estuvo a punto de atropellar a los periodistas que estábamos aquí reunidos esperando la llegada de los ex comandantes.
A las 15:10 comenzó la segunda jornada destinada a escuchar la acusación fiscal en el juicio que la Cámara Federal sigue contra las tres primeras juntas militares. Tan presentes como en la jornada de ayer, los 9 excomandantes acusados, de los cuales el primero en ingresar a la sala fue el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien, al igual que el teniente general Videla, se distingue del grupo por usar vestimentas civiles. Para hoy, la Fiscalía solicitó una ampliación de 4 horas sobre el horario previsto, pero el tribunal no hizo lugar a ello, solicitándole que agilice su labor e indicándole que, cuando se cumpla el tiempo original, se ha de decidir sobre su eventual prolongación. La represión nunca se distinguió por su caballerosidad. Si tuviéramos que ponerle un escudo identificatorio, ese sería una picana y una capucha. La expresión corresponde al fiscal Julio César Estracera, al iniciar su intervención de hoy en el alegato con que el Ministerio Público sustenta los cargos de homicidio, tormentos y otros delitos graves contra los excomandantes de la última dictadura militar.
Al referirse a los testimonios recogidos sobre el funcionamiento de los centros que calificó de cautiverio y exterminio, Estracera señaló que allí los detenidos eran torturados y humillados, recalcando que respecto de lo ocurrido en esos lugares, no hay guerra que valga.
En la semana 5 del juicio, escuchamos a Alfredo Forti contar cómo fue bajado de un avión a punto de partir junto a su madre y sus hermanos. Ahora el caso es uno de los 709 presentados por la Fiscalía para fundamentar su acusación. Fiscal Adjunto Luis Moreno Ocampo.
La señora De Forti y sus 5 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 8 años, fueron llevados al llamado Pozo de Quilmes, donde permanecieron una semana. Transcurrido ese lapso, la familia fue subida en 2 autos y al rato se detuvieron. Los estamos largando a ustedes y estamos llevando a tu mamá. Va a ser trasladada a Tucumán. No se preocupen, en 5 días tu mamá va a estar de vuelta y van a poder viajar todos a Venezuela. Le mintieron así al mayor de los hermanos. Nunca más volvieron a verla. Quien sí pudo verla hacia fines de febrero del mismo año y en la jefatura de policía de la provincia de Tucumán, en esto no engañaron a sus hijos, fue Pedro Cerviño. Aquí declaró: no pude hablar con ella. El estado físico en que se encontraba ella no se lo permitía.
Frente a un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno respondió:
a raíz de indagaciones efectuadas para esclarecer el hecho, pudo establecerse que el matrimonio Forti se había relacionado en la provincia de Tucumán con elementos pertenecientes a las organizaciones terroristas. La señora De Forti habría tomado un mayor grado de compromiso con algunos integrantes de la banda Montoneros durante 1976, decidiendo luego retirarse. Ello habría dado lugar a que dicha agrupación la considerase como desertora, razón por la cual ordenó su detención. Solo esta hipótesis, continuaba el informe, puede explicar por qué un grupo de personas, en una misión casi suicida, se presentó invocando una aparente autoridad para retener a quien pretendía burlar las reglas de una banda que, ya tambaleante, necesitaba demostrar a sus miembros una omnipotente facultad de sanción. Continúa esta respuesta del gobierno argentino señalando que los sucesos posteriores evidencian el segundo aspecto de la acción, mostrando una supuesta misión secreta que permitiera imputar la detención al gobierno argentino. En esta sala, Alfredo Forti ironizó: la supuesta guarida de este grupo subversivo es la brigada de Quilmes de la policía de la provincia de Buenos Aires que yo reconocí. Los hechos descriptos constituyen los delitos de privación de libertad calificada en perjuicio de las 6 personas nombradas y aplicación de tormentos en perjuicio de la señora Sosa de Forti. Ello en concurso real con la falsedad documental por las 2 primeras falsas respuestas del gobierno argentino.
Juicio a las juntas. 40 años.
La acusación.
Días 2 y 3.
Viernes 13 de septiembre.
Con el relato de una parte del testimonio de Pablo Díaz, en el caso conocido como La Noche de los Lápices, dio comienzo hoy el alegato de la Fiscalía. Inmediatamente el doctor Moreno Ocampo señaló que si bien la exposición puede ser tediosa, el crimen fue tan grande, dijo, que no se puede contar con muchos detalles y por eso me limito a relatar las pruebas.
Cada uno de los hechos que estamos narrando merecería ser contado en sus detalles para poder apreciar lo que cada uno de esos hechos significó. Si anoche, mientras dormía, hubieran roto la puerta de mi casa a culatazos, me hubieran a trompadas y empujones metido en el baúl de un automóvil, me hubieran conducido a un lugar que no podía ver porque tenía una capucha sucia que me tapaba los ojos, pero donde sí podía escuchar los gritos de dolor de decenas de personas, si allí me hubieran puesto electricidad en las encías, y si esta mañana me hubieran dejado desnudo en un zanjón, les aseguro que no me alcanzarían algunas horas para contarles. Es solo la necesidad de cumplir con los plazos legales la que obliga a la Fiscalía a hacer una exposición que puede ser tediosa, pues debemos limitarnos a narrar los nombres de los testigos, los números que identifican los expedientes, las calificaciones jurídicas. Pero es que el crimen fue tan grande que no se puede contar.
Solo en 2 o 3 oportunidades el fiscal adjunto ilustró esta fría enumeración de pruebas y cargos que conlleva un fondo de horror, con acotaciones como estas, por ejemplo. Esta vez, el grupo que los detuvo no demostraron interés por la lectura y la música, se llevaron máquinas de escribir y otros elementos. O cuando marcó el contraste entre los delincuentes y las fuerzas del orden, citando un testimonio: primero pensé que eran policías, pero cuando vi que me robaban todo, comencé a gritar ladrones.
Exactamente a la hora 21 terminó la sesión de la audiencia pública en el juicio a los excomandantes. Durante 6 horas, los jefes militares del proceso escucharon nuevamente hoy detalles de los cientos de delitos que se les imputan. Gestos inexpresivos, movimientos mínimos, varios cigarrillos en el caso de Galtieri y algunos apuntes en el de Viola. En el sector de los invitados especiales, apenas pocos metros, separaron durante la tarde al brigadier Capellini, al ex detenido desaparecido Pablo Alejandro Díaz, al por varios años condenado a prisión Jorge Tayana y a la vicepresidenta de las Madres, que con ojos húmedos y el pañuelo sobre la falda no perdió detalles del relato del fiscal. Los defensores, varios de ellos ex jueces del gobierno militar entre tanto, tomaron nota, grabaron la exposición y matizaron la tarde intercambiando aún comentarios risueños y hojeando los vespertinos. Tanto Moreno Ocampo como el fiscal de Pracera no pudieron sustraerse a introducir algunos conceptos improvisados acerca de la síntesis a que se han visto obligados por razones de tiempo en la descripción de los casos, lamentando profundamente no poder entrar en detalles y releer algunos pasajes de los testimonios.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.